Primero, amigos, muy buenas tardes. Yo quiero iniciar agradeciéndoles el que nos hayan acompañado en esta tercera reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN de la 63 legislatura. Para nosotros, que ustedes estén aquí presentes es muy importante para que puedan saber cuáles son nuestros trabajos, cuáles son nuestros proyectos legislativos, y hasta ahorita es que estamos terminando, cosa que les agradecemos por estar aquí. Como ustedes muy bien saben, en la coyuntura en la que nos encontramos es en un México en la crisis, un México en la incredibilidad en sus gobiernos, un México que no ha logrado trascender y desarrollar las reformas estructurales que se aprobaron, y estamos en el marco del próximo informe de Enrique Peña Nieto, su cuarto informe, en donde, dicho por todas las encuestas, es el peor momento de esta presidencia de la República, pero también es la peor evaluación de cualquier presidente de la República en el México contemporáneo, en donde se empezaban a medir estas. Por lo tanto, hay un absoluto rechazo a la política económica, a la política social, a la política de seguridad y también a la falta de garantías a los derechos humanos y a la gobernabilidad en el país. Por ello, es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a iniciar con temas muy concretos, muy puntuales, como la propia agenda lo marca. Antes de decírselos, quiero hacer simplemente mención de quienes nos acompañaron. Estuvo con nosotros el presidente nacional de nuestro partido, Ricardo Anaya Cortés. Estuvo también con nosotros el secretario general, Damián Cepeda, el coordinador de los senadores, Fernando Herrera. Debo decirles que hemos establecido un acuerdo de que tanto la coordinación de senadores nos acompañará en nuestras reuniones plenarias, como su servidor acompañará a los senadores. Yo el día de mañana estaré en Saltillo junto con la bancada de Acción Nacional del Senado de la República para buscar coordinarnos como una sola fuerza política que somos y como poder legislativo. También nos acompañó Santiago Krill Miranda, que es el responsable de la estrategia electoral de Acción Nacional. El día de hoy estuvo con nosotros Josefina Vázquez Mota. Estuvieron dos compañeros gobernadores, compañero de nuestra bancada de la 63ª legislatura, Miguel Ángel Yunes Linares, y estuvo Javier Corral. Y obviamente, con todo el aprecio y con todo el cariño, el grupo lo recibe. Informarles que tenemos agendado para nuestras reuniones previas a partir de septiembre la visita del resto de gobernadores, que van a estar atendidos por el grupo de igual forma para ver sus necesidades presupuestales y obviamente atender sus inquietudes respecto del mando mixto, que será uno de los temas que abordaremos. También nos acompañó por parte de la ANAC José Antonio Arámbula, quien es presidente municipal de Jesús María y vicepresidente de ANAC. Decirles que además expertos estuvieron con nosotros. Es el caso de Ana María Salazar, quien es experta internacionalista y nos habló de estos temas para que el grupo parlamentario también fortalezca sus criterios de lo que está pasando con México en el mundo y el mundo en México, cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros. También estuvo, como saben, el secretario de Salud, José Narro, Manuel Mondragón, Denis Álvarez, Julio Sánchez. Tratamos el tema de la marihuana medicinal, sus alcances, sus ventajas, sus desventajas. Aún no hay un criterio determinado claro respecto de nueva información que estamos nutriendo para que esto pueda hacer que el grupo parlamentario, en su momento, cuando llegue una minuta, tenga una posición absolutamente clara y contundente al respecto. Nos acompañó Luis Pasos, doctor economista, Enrique Solana también, donde nos hablaron sobre de la situación económica del país. Nos acompañó también Claudio X. González Guajardo, que nos habló
de su perspectiva de lo que pasa en la educación en México. Una excelente ponencia que nos deja información, pero nos deja mucha preocupación respecto a cómo están las cosas en nuestro país. Nos acompañó también Francisco Miguel Aguirre, Pedro Vázquez, para hablarnos de la seguridad social y las pensiones en México. Como ven, amigas y amigos, y como lo constataron, nuestra agenda fue muy pesada. 3 días de trabajo. Terminamos los 2 días a las 9 de la noche. Constantes reuniones y la verdad que una reunión plenaria muy provechosa. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades para la próxima, para el próximo periodo ordinario de sesiones de este segundo año legislativo? Primero, el informe del presidente Enrique Peña Nieto, su cuarto informe. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a asumir una posición mucho más aguda y crítica al respecto. No solo porque el mal humor esté en el grupo parlamentario, porque el mal humor está en todos los mexicanos. Como primer fuerza de oposición de este país, vamos a buscar representar a millones de mexicanos que quieren ser escuchados. Y por eso, con esa agudeza, es que veremos el informe cuarto del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a analizar la glosa con total profundidad. Vamos a ver la ley de ingresos. Recordarán que el gobierno federal está obligado a mandar su paquete económico el 8 de septiembre y tenemos hasta el 20 de octubre para tener una ley de ingresos. Y posteriormente veremos el paquete económico del 20 de octubre al 15 de noviembre. ¿Qué nos interesa? Atender las necesidades de nuestros 11 gobernadores de Acción Nacional, que no habíamos tenido nunca antes en la historia del PAN, y atender las necesidades de nuestros 460 alcaldes que también tendremos como partido. Nos interesa dejar muy claro nuestro compromiso y que es nuestra prioridad el respeto a la ley en materia educativa y que todos los niños tengan clase. También respecto de la seguridad, y hablaremos del mando mixto coordinado con un criterio subsidiario. Estaremos presentando y repartiéndoles 53 iniciativas prioritarias de nuestra agenda. Y también vamos a atender algunos nombramientos que corresponden a la Cámara de Diputados, como son los comisionados de COFESE y del IFETEL. Respecto del informe, debemos decirles que además de la comparecencia del secretario de Hacienda, que es obligación de ley que se presente ante los diputados en la Cámara, nosotros exigiremos un diálogo republicano entre poderes. Por ello, solicitaremos formalmente la comparecencia del secretario de Gobernación. Le pediremos a los compañeros diputados del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, que no nos lo vuelvan a negar como en el tercer informe. Queremos que haya diálogo, que el secretario de Gobernación vaya a la Cámara de Diputados y nos hable respecto de la falta de estabilidad política que tiene el país y concretamente de la reforma educativa. Citaremos también a comparecer al secretario Aurelio Nuño, secretario de Educación. Es muy importante que nos diga de cara a todos los mexicanos cuál es la línea a qué nos vamos a tener como mexicanos, porque por un lado decimos que se acabaron las negociaciones, pero por otro lado vemos que los niños siguen sin clase. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado mexicano para garantizar que todos los niños tengan clase, porque es un derecho constitucional y ellos lo merecen? Vamos a citar también al titular de Zagarpa. Necesitamos que nos diga con qué criterios se están asignando todos los programas, todos los recursos que tienen que ver con el campo. No estamos hablando de cualquier cantidad de dinero. El sector agrícola, de forma transversal, que son varias secretarías, pero el responsable es el secretario,
maneja 350 mil millones del PEC, que es el programa que atiende al campo. Queremos ver si este recurso realmente está impulsando al campo mexicano, si está generando productividad, y que nos diga con claridad con qué criterios se están asignando los diversos programas. Por supuesto, también invitaremos a comparecer a el secretario de Desarrollo Social, MEADE. Necesitamos saber qué pasa con la política social del país. Que nos lo digan con toda claridad y con toda puntualidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tenemos cifras del Coneval que indican que en México, a partir del regreso del PRI, hay más pobres. Más de 2 millones de pobres en México, y no ha ido a comparecer el secretario, y por eso lo queremos citar. Y nuevamente lo decimos con toda claridad, esperamos que quien en este momento sigue teniendo mayoría en la Cámara de Diputados, que es PRI, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, no se nieguen al necesario diálogo entre poderes. Citaremos de forma conjunta al titular de Pemex y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que nos digan cuál es el estado que guardan estas empresas paraestatales. Respecto a la ley de ingresos, ustedes ya lo tienen muy claro. Nosotros hemos sido consistentes. Recordarán que nuestro vicecoordinador económico presenta un proyecto de 24 acciones para reactivar la economía. Pues nosotros vamos a seguir insistiendo, y particularmente quiero destacar, insistiremos en que el impuesto sobre la renta en México sea del 28% para personas físicas y personas morales. Si queremos ser productivos, si queremos atraer inversión, hay que disminuir el impuesto sobre la renta. Esperamos que el paquete económico que se presentará el 8 de septiembre, ahora sí nos haga caso. Vamos a insistir con la deducibilidad de las inversiones y de los gastos en nómina y en prestaciones al 100%. Si queremos tratar bien a nuestros trabajadores, si queremos que se les pague y nos acerquemos al salario digno al que hemos hablado, hay que hacerlo deducible, y entonces el sector productivo lo podrá hacer. Queremos regresar al régimen de pequeños contribuyentes. Muchos pequeños negocios cerraron por las cargas impositivas, y hay gran cantidad de mexicanos que lo piden, y seguiremos insistiendo en ello. Exentar de impuestos sobre la renta a jubilados y pensionados. Y por supuesto, una causa histórica del PAN, la deducibilidad del 100% a la educación media superior en el pago de colegiaturas. Respecto del presupuesto, ya lo dijimos, nuestra prioridad es que nuestros 11 gobernadores sean ejemplo de cómo gobierna el PAN, que sean nuestras banderas, que nuestros 460 alcaldes sean ejemplo de cómo gobierna el PAN. Por lo tanto, para los diputados federales de Acción Nacional será una prioridad en el presupuesto que ellos tengan lo necesario para atender la expectativa de quienes los eligieron. Nosotros vamos a seguir, por contraparte, impulsando que en México tengamos déficit cero, no más deuda. Hoy la calificadora Standard & Poor's lo dijo con toda claridad: de estar en término medio, ya pasamos a una calificación negativa, porque lamentablemente en México ya estamos llegando a casi un 50% de deuda neta respecto del Producto Interno Bruto, cosa que cuando el PAN dejó la presidencia de la República estaba en aproximadamente un 37% respecto del Producto Interno Bruto. Es inaceptable que en 4 años de mal gobierno del PRI se le esté haciendo tanto daño a México y al futuro de todos los niños que ni siquiera aún nacen. Nosotros seguiremos insistiendo en el salario digno, y lo que hemos dicho con toda claridad es que al menos esté arriba de la línea de bienestar que marca el Coneval. Vamos a seguir insistiendo que en el presupuesto se impulse la actividad productiva, el turismo, que se impulse también la banca de desarrollo para impulsar las exportaciones en nuestro país. Vamos a buscar poner orden en las finanzas, como ya lo dijimos, que no tengamos mayor endeudamiento y acotar la discrecionalidad en el uso de recursos. Nosotros seguiremos también con nuestra convicción en el cuidado del medio ambiente. Hay un conjunto de iniciativas que impulsamos al respecto que las verán en el documento que se reparta. Vamos por un modelo de desarrollo urbano del país y por lo tanto en el presupuesto buscaremos que se asigne cierta cantidad a movilidad sustentable. Ustedes han visto los serios problemas de movilidad. Ahorita precisamente ustedes verán el problema de movilidad para poder regresar a la Ciudad de México. Problemas de movilidad serios, problemas de contaminación serios, porque en México se habla de hacer más carreteras, de ampliarlas, de hacer segundos pisos, pero no un transporte sustentable. Y nosotros queremos que el presupuesto incluya transporte sustentable. Seguiremos impulsando acciones para combatir la corrupción y el mejor aprovechamiento de los recursos. Por eso hemos dicho, y parte de nuestras 24 acciones, fue la de revisar todos los programas públicos para tener un padrón único de beneficiarios. Y que los estados, esto es muy importante que va a impulsar el grupo parlamentario, que las entidades federativas tengan órganos autónomos para evaluar sus programas sociales. En la agenda política, amigas y amigos, vamos a hacer presentar varias iniciativas. Que los gobernantes que intervengan en las elecciones sean sancionados y esto sea la causal de nulidad de la propia elección, pero lo queremos fortalecer en la ley. Queremos incluir regímenes de incompatibilidad para casos concretos como consejeros electorales que aspiren a ser magistrados o magistrados que aspiren a ser ministros, establecer la segunda vuelta electoral presidencial. Esta también ha sido parte de la agenda histórica de Acción Nacional y nosotros insistiremos en que esto es conveniente para que quien gobierne el país a partir del 2018 tenga mayor respaldo de la sociedad. Vamos a buscar regularle al presidente de la República sus viajes internacionales para optimizar al Poder Ejecutivo. Vamos a buscar apalancar el sector agrario y para esto es simplificar y acelerar los procedimientos de conversión del régimen de propiedad ejidal al de pequeña propiedad. El mando mixto va a ser para nosotros una prioridad. Como saben, ya hay una minuta por parte del Senado. Minuta que dejó dos pendientes que nosotros buscaremos impulsar. Primero, que la policía de proximidad, la que asegura que se cumpla el mando municipal, las reglas municipales, siempre esté a cargo del presidente municipal. Si ustedes le quitan, si el gobierno le quita la policía de proximidad a los presidentes, simplemente no pueden hacer cumplir las reglas municipales. Y que sea la policía que cuide a los ciudadanos, que combata la inseguridad, que sea esa sí la que pueda entrar en el supuesto del mando mixto. Y lo que vamos a impulsar también es que el órgano que va a determinar si entra el mando mixto o no, no dependa de la Secretaría de Gobernación, que sea completamente autónomo. Vamos a impulsar acciones para un parlamento abierto, que el procedimiento de nuestra legislación en México ya sea bajo este esquema que en otros países se ha impulsado para que sea completamente claro. Vamos a buscar que sea transparente también la elaboración del propio presupuesto, porque ese es uno de los reclamos que hoy tenemos, donde necesitamos conocer con más detalle y con más oportunidad cómo es que se va a aprobar el presupuesto. Como ven, amigas y amigos, la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es completa, toca aspectos políticos, jurídicos, sociales, de seguridad y, por supuesto, económico. Está englobado particularmente en lo económico porque llega el paquete económico, porque hay que ver la glosa, porque hay que ver la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Sin embargo, no dejaremos de lado otros temas que son muy importantes, como es la seguridad. Y con esto, amigas y amigos, concluimos nuestra tercera reunión plenaria. con mucho éxito, con mucho trabajo y listos para arrancar el próximo 1 de septiembre. Estamos a sus órdenes.